Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Bueno, ya estamos de vuelta con muchísimo más aquí en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Aula Abierta presentó su informe preliminar 2021-2022. Titulado Libertad Académica, Autonomía Universitaria y Derechos Humanos de las y los Universitarios en las Américas. Este estudio documenta precisamente las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria, la educación de calidad y otros derechos conexos de los y las universitarias en las Américas a lo largo del periodo ya mencionado. Del análisis de los resultados de esta investigación, se determinó que diversos patrones y prácticas documentadas se repitieron de manera similar en dos o más de los estados documentados. Por esta razón, le vamos a dar hoy la bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos a David Gómez, para que nos dé un poco y nos amplíe los detalles de esta investigación. David Gómez es abogado, comunicador social, profesor universitario y director justamente de la organización Aula Abierta. Buenos días, David, y bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos.
David, recientemente Aula Abierta publicó el informe preliminar 2021-2022 en Libertad Académica, Autonomía Universitaria y Derechos Humanos de los y las Universitarias en las Américas. ¿Qué destacan ustedes en este amplio estudio que realizaron?
Sí, en efecto, el informe hace una evaluación de la situación de la libertad académica, la autonomía universitaria y derechos conexos, como por ejemplo la libertad de expresión, información, la libertad de asociación, de pensamiento, de los y las universitarias. Dentro de estos, básicamente comprendemos a los y las profesoras, al estudiantado en general, autoridades universitarias, personal que forma parte de la comunidad, de las comunidades académicas. En los periodos de 2021 y 2022, en relación a la situación de estos derechos en las Américas, básicamente se divide en dos grandes partes. Una primera referida a unas consideraciones generales sobre la regulación normativa de la libertad académica y la autonomía universitaria en el continente, en la región. Y en esta parte es muy importante decir que de 33 de los 35 estados miembros de la OEA, solo uno reconoce la libertad académica de forma expresa a nivel constitucional, nos referimos a Ecuador, y solo 5 la reconocen expresamente a nivel legal. Es decir, el 97% de los estados estudiados no reconoce la libertad académica a nivel constitucional, mientras que un poco más del 84% no la reconoce a nivel legal. En relación a la autonomía universitaria, cuenta con mayor reconocimiento normativo, porque fundamentalmente 16 estados la reconocen a nivel constitucional y 18 a nivel legal, es decir, más del 51% básicamente no reconoce la autonomía universitaria a nivel constitucional y por lo menos el 45% no la reconoce a nivel legal. Estas cifras en principio podrían preocupar, sin embargo, hay buenas noticias en relación al estudio que esta primera parte del informe hace, que es que el derecho fundamentalmente de los estados tiene normas que, aun cuando no reconocen expresamente la libertad académica o la autonomía universitaria, se reconocen atributos de esta y por la interpretación de estas normas se puede hablar de un reconocimiento tácito de la libertad académica y de la autonomía universitaria. En relación a la segunda gran parte del informe, se refiere a los patrones de violación contra la libertad académica y la autonomía universitaria en las Américas y se hacen referencia a las situaciones específicas en Argentina, Bolivia, Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, en México, en Nicaragua, obviamente, en República Dominicana, entre otros países, y obviamente en Venezuela. Hablando de casos concretos de graves violaciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en distintos países de Latinoamérica, por lo cual el informe, bueno, hace un aporte sobre una temática de la cual muy poco se habla y que además es absolutamente importante por su vinculación directa con la idea de la democracia y del desarrollo para las sociedades.
En el marco de las labores de monitoreo e investigación realizadas por Aula Abierta en Venezuela, ¿qué situaciones, David, constataron ustedes en relación con la libertad académica y la autonomía universitaria?
En relación a Venezuela, en general se visibilizan preocupaciones en relación a la violación a la libertad académica y a la autonomía universitaria en el país. Hay referencias a casos como, por ejemplo, en el 2021, que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria aprobó el documento de redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, o por ejemplo la referencia a que el CNU aprobó la normativa nacional de los sistemas multimodales que finalmente prácticamente fue impuesta a las universidades, inclusive en contra de la aprobación por parte de algunas de estas. Hay referencias, por ejemplo, a las represalias en contra del gobierno universitario en algunos casos y a la imposición, por ejemplo, arbitraria de autoridades en algunas universidades. Se hace referencia al caso de la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, en relación a la designación arbitraria, ilegal, inconstitucional de sus autoridades, entre esos justamente su rector. Hay referencias a que los espacios universitarios han sido prácticamente intervenidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro bajo la excusa de recuperarlos ante el deterioro que el propio gobierno ha generado justamente a partir de la asfixia presupuestaria. Hay referencia a la problemática de la asfixia presupuestaria de las universidades, que las deja con un déficit en relación a su presupuesto, que inclusive en algunos casos excede en más del 98%. Entiéndase que las universidades públicas en Venezuela tienen un financiamiento entre el 1, el 2, el 3% de lo requerido, siendo la diferencia justamente déficit. Hay referencias obviamente a la imposición del pago de salarios del personal universitario a través del sistema Patria desde marzo del 2021 y además a la aplicación del instructivo de la ONAPRE justamente para el cálculo de algunos de los, entre comillas, beneficios para el personal universitario, que obviamente lo desmejora. Hay además referencias a las sentencias asombrosas justamente interpuestas por actores universitarios o jubilados, depende del caso, donde inclusive los tribunales sancionaron a quienes actuaron clamando justicia, poniéndoles, por ejemplo, multas. Hay también referencias a la situación de la imposición, pues prácticamente, de las convenciones colectivas por parte del gobierno nacional, prácticamente desconociendo el llamado actores básicos elementales como por ejemplo la FAPUB para las negociaciones. O inclusive hay referencias a la imposición ilegal de figuras como los protectores para intervenir a las universidades, en el caso de la UDU, inclusive en el caso de la Universidad Central de Venezuela. Además se hace relación y documentación de distintos casos de criminalización y persecución de universitarios, y obviamente situaciones vinculadas a la violación a la libertad académica en sus dimensiones de la libertad de investigar, de enseñar, además de las violaciones pues a los derechos laborales de los y las profesoras y el personal universitario, que además está sometido a unos salarios de extrema pobreza conforme a las mediciones pues internacionales que califican que una persona que devengue un salario menor a $1.9 diarios está en situación de extrema pobreza. Lamentablemente los universitarios devengan muchísimo menos. En general, situaciones de violación a la educación de calidad se relatan. En este sentido, se destacan cifras muy preocupantes de deserción, que, bueno, fundamentalmente oscilan entre el 40 y el 70% en el caso de los estudiantes. Inclusive también se relatan situaciones preocupantes sobre también la deserción de los profesores, que lamentablemente se han ido de las universidades en este panorama. Y por último, es muy importante recordar que en el informe también se hablan de los incidentes de inseguridad, fundamentalmente que se tuvieron un pico, fundamentalmente durante la pandemia, cuando las universidades estaban completamente cerradas, pero estos se siguieron manteniendo y repitiendo fundamentalmente a partir del 2021 e inclusive en el 2022. Es decir, entre el mes de marzo del 2020 y el 15 de diciembre del 2022, desde Aula Abierta contabilizamos por lo menos 428 incidentes de seguridad, atentados, situaciones de rupturas, robos, etcétera, hurtos, dentro de las universidades en Venezuela, las universidades públicas, lo cual obviamente agrava la difícil situación de la infraestructura universitaria.
Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Sí, yo como idea de cierre quisiera recordar lo importante que son las universidades para la democracia y para el desarrollo. Y quiero recordarlo justamente con un ejemplo en la pandemia, cuando la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales produjo en el mes de mayo del 2020 un informe sobre el posible repunte de casos de COVID en Venezuela. Inmediatamente Diosdado Cabello amenazó con la operación Tuntún. Ese mensaje de que en un país no se puede producir conocimiento científico sobre un tema prohibido es muy peligroso, porque justamente el conocimiento científico es necesario para el desarrollo, para el progreso de las sociedades, para la democracia.
Teníamos a David Gómez, abogado, comunicador social, profesor universitario y director de la organización Aula Abierta. Luego de esta entrevista nos vamos a ir, como siempre, a una pausa, pero en minutos por acá les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Venezuela ha acumulado hasta la fecha alrededor de 180 recomendaciones en materia de justicia formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos y los resultados del Examen Periódico Universal. Ellas son el reflejo, definitivamente, del proceso de erosión del Estado de Derecho, específicamente del Poder Judicial. Los hallazgos obtenidos, ya entrando en materia, en el informe Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia, reafirman lo que se ha venido señalando y advirtiendo desde la sociedad civil venezolana y así como varios organismos internacionales. Se trata de una crisis multidimensional sin precedentes en el país, caracterizada por sistemáticas violaciones de derechos humanos debido a la falta de Estado de Derecho, la privación masiva de derechos económicos y sociales y el deterioro de las instituciones democráticas y de justicia. Lo interesante de este documento, además de ser el resultado de un arduo trabajo de incidencia internacional complejo y sostenido, es que representa una valiosa hoja de ruta que permitiría trabajar sobre los cambios necesarios y urgentes en materia de derechos humanos que necesita Venezuela. Por ello, para hablar más a fondo de este importante estudio, damos la bienvenida a Faisal Yamil, abogado internacionalista, defensor de derechos humanos y miembro del equipo de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una de las organizaciones responsables hable de este informe. Muy buenos días, Faisal.
Hola a todas y todos los que sintonizan Derechos Humanos para Vos. Un gran abrazo y gracias por la oportunidad de compartir un rato con ustedes y hablar de tan importante informe como el que realizó la plataforma Justicia y Verdad sobre la implementación de recomendaciones en Venezuela y las necesidades de justicia.
Faisal, recientemente se publicó el informe Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia. ¿Qué puedes destacarnos de este extenso estudio que reúne a diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana?
Para construir este documento se realizó un proceso de diálogo y consulta con varias organizaciones de la sociedad civil. El objeto principal fue identificar los puntos más importantes sobre un tema específico y para ello se promovió la participación activa y colaborativa de las organizaciones que ayudó a definir una hoja de ruta de acción. Se organizaron mesas de trabajo y grupos de discusión para intercambiar experiencias, conocimientos y preocupaciones relacionados con el sistema de justicia en Venezuela. Esto, por supuesto, nos ayudó a recopilar datos, estudios e informes relevantes que se incluyen en este informe para comprender mejor el contexto del problema. El informe analiza la implementación de las recomendaciones de los mecanismos de protección y evidencia cómo opera un contexto que dificulta el acceso a recursos legales y garantías básicas de justicia en el país. Nosotros encontramos que era crucial examinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia elaboradas para el Estado venezolano por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de Hechos en sus informes, porque estas recomendaciones están orientadas a avanzar en mejoras estructurales que permitirían el ejercicio y disfrute de derechos humanos en el país a través de un sistema de justicia que sea garantista, robusto, funcional, imparcial e independiente. Lamentablemente, el informe arroja que en Venezuela todavía persisten grandes obstáculos que impiden a los venezolanos y las venezolanas a tener acceso a la justicia y presentar sus distintos reclamos y recursos legales que buscarían proteger sus derechos humanos. A pesar de que el Estado ha hecho un esfuerzo de mostrar cooperación y cumplimiento con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, lo cierto es que todavía se identifican elementos que hacen difícil el acceso, por no decir imposible, de las personas al sistema de justicia y obtener verdad y reparación.
Faisal, ahora bien, Venezuela ha acumulado hasta la fecha alrededor de 180 recomendaciones en materia de justicia formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y los resultados del Examen Periódico Universal, como bien dijimos al principio. Entonces, ¿qué representa esta cifra?
En concreto, las recomendaciones elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado y también por la Misión de Determinación de Hechos son opinión experta del Foro Internacional que ha recibido por muchos años, procesado y validado la información compartida por numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana a través de un proceso de incidencia internacional complejo y sostenido. Que haya tantas recomendaciones revela que hay un larguísimo camino por recorrer para solventar los problemas de falta de independencia del Poder Judicial, sus deficiencias operacionales y alcance estructural que ello tiene en la vida de los venezolanos. Las recomendaciones demuestran que en Venezuela se ha consolidado un contexto de denegación sistemática de justicia. Dicha denegación impide que las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela puedan acceder a los mecanismos de protección y reparación en el orden interno e incluso también repercute en el acceso a la justicia internacional. Todo esto se ha convertido en el único camino de protección al que pueden aspirar los venezolanos y las víctimas para exigir sus derechos.
Faisal, nos deben justicia. Así se resume el llamado que se hace a raíz de este informe. ¿Cómo impacta la permanencia de la impunidad, la poca transparencia y la revictimización en la búsqueda de justicia por parte de la población?
Cuando estas alarmas, estas alertas, estos indicadores se mantienen y se presentan en administración de justicia, la consecuencia natural es que las personas sientan que no existe justicia. Al saber con anticipación que no habrá una respuesta satisfactoria que corresponda a los derechos y necesidades de las personas y que habrá un proceso garantista, el grueso de la población, como ya ocurre, no acudirá a los órganos de justicia para hacer denuncias y buscar protección. Sin esto, la justicia no existe ni resulta posible. Es decir, desde el inicio ya se frustra cualquier iniciativa o esfuerzo de buscar justicia en el país. Y para aquellos que deciden incursionarse en los procesos regulares, les espera lamentablemente un camino largo y agotador, completamente revictimizante, con el cual, si hay suerte, obtendrán una reparación que no guardará proporción con el esfuerzo y el daño sufrido. La gran deuda que aún existe en Venezuela en materia de justicia hace que el Estado tenga un compromiso real por proteger a las personas y trabajar en la reconciliación nacional a través de la justicia, reparación, no repetición y construcción de paz que aún no se ha concretado.
Por último, Faisal, ¿qué exigencias hace la sociedad civil organizada en nombre de todo un país que espera que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos?
Al Estado, que cumpla con las recomendaciones, que asuma una disposición sincera de promover y adelantar los cambios necesarios, que reforme el sistema, que fortalezca las instituciones, que garantice el acceso a la justicia, que realice investigaciones y rinda cuentas, que proteja a las víctimas y le reconozca reparaciones integrales. Todo es un enfoque de género inclusivo e interseccional, donde todos puedan acceder a la justicia sin discriminación. A la comunidad internacional, a los actores locales e internacionales involucrados, el sector de la sociedad civil también hace un llamado a tomar en cuenta este diagnóstico presentado en el informe y sobre todo el lenguaje de seguimiento y recomendaciones en general, como base en cualquier espacio de negociación y diálogo que se promueva con el gobierno de Venezuela. De ese modo, se estaría poniendo en el centro los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que es lo que debe informar cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza.
Faisal, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Hay un largo camino por recorrer y lamentablemente las deudas son extensas y ambiciosas, pero creemos que las recomendaciones de la ONU ofrecen una hoja de ruta efectiva y clara, cuya implementación ayudaría a atender los problemas más urgentes y prioritarios de la crisis. Dicho esto, doy gracias por el espacio y el espíritu de este programa y sigamos todos en esta lucha por la justicia y los derechos humanos.
Era Faisal Yamil, abogado internacionalista, defensor de derechos humanos y miembro del equipo de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Yeah.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también en uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Algunos países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo. Otros países como Reino Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas. Y en otros países como Finlandia o Alemania, los establecimientos han establecido acuerdos voluntarios. Pero ¿por qué son tan dañinas las bolsas de plástico? Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plástico cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. Uno de cada 6 peces que se venden en las pescaderías contiene microplásticos en sus estómagos. El plástico ya ha entrado en la cadena trófica según datos de Greenpeace. La producción mundial de plásticos se acercará a los 500 millones de toneladas. Por otra parte, se ha avanzado mucho en la reducción de las bolsas de plástico. Muchos supermercados han suprimido las bolsas de plástico, sustituyéndolas por bolsas de cartón o de tela, que pueden volver a usarse, pero aún estamos muy lejos de eliminarlas totalmente. En este sentido, dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere la implicación de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta el consumidor final. Realmente merece la pena intentarlo, porque todo el planeta saldrá beneficiado. Se evitará la contaminación de mares y océanos, la pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas muy valiosos.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Recordemos que tu implicación es fundamental, igual que la de todos. Para ello, te damos algunas ideas que te pueden servir a la hora de terminar con las bolsas de plástico de un solo uso. Muchísimas veces no nos damos cuenta de la cantidad de bolsas de plástico que consumimos cuando vamos al supermercado a hacer la compra. Piensa que esta es solo una opción para transportar las compras y que hay alternativas mucho más limpias y respetuosas con el planeta. Algunas recomendaciones que les damos desde aquí en Derechos Humanos para Vos son que nunca salgas de casa sin una bolsa de tela plegable, por ejemplo. Las bolsas de tela ocupan muy poco espacio y no costará nada llevar una o varias en el bolso. Nunca se sabe cuándo tendremos que hacer alguna compra imprevista y ya tenemos nuestra bolsa de tela con nosotros. Si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa realmente si la necesitas. Quizás lo que has comprado puede caber en tu cartera, en tu bolso o en tu morral, en tu mochila. No cojas la bolsa de manera automática. Piénsalo, ¿realmente la necesito? También reutiliza las bolsas que tienes en casa. Por mucho que queramos reducir las bolsas, siempre se nos terminan acumulando una buena cantidad en la casa. No las botes. Puedes reutilizarlas para comprar o también usarla como bolsa de basura. Por último, recicla. En caso de tener que tirar las bolsas porque están en mal estado, tíralas al contenedor de los plásticos. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no nos despedimos sin antes agradecer a Faisal Yamil, miembro del equipo de incidencia de CEPAS, y al profesor David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, por habernos acompañado esta mañana acá en el programa. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Vos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como @codes, @codhz, en Instagram, Twitter, Facebook y ahora también en Threads, y en nuestra página web que es www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Plástico.
Contigo todo es complicado. Que tenga cuidado, que tú no buscas algo serio, solo una ficha para un juego. No soy.